Gerardo, yo sé que usted no me puede dar todas las respuestas sobre el Banco Mundial, pero ¿hay alguna posibilidad de que alguno de estos fondos se den para adaptación? ¿Hay alguna manera de reconocer los esfuerzos que se han hecho? ¿Y cómo se puede llegar de la adaptación a la mitigación? ¿Monetizar eso?
Sí, bueno, por supuesto, el banco tiene, como decía, todo una política y un programa de financiamiento de acciones o de inversiones sobre adaptación, sobre todo en los casos donde Alberto identificaba que hay casi un compromiso moral, ¿no? En las zonas de Cunayala, donde las islas están siendo cubiertas por agua, o en las zonas de los glaciares donde está habiendo donde se están derritiendo los glaciares y van a afectar el suministro de agua a las ciudades, etcétera, casos con gravedad extrema. Y como decía, aquí hay un compromiso moral y estamos tratando de identificar cuáles son estos casos más graves y cómo canalizar recursos directamente a ellos. En el tema de cómo ligar esto con mitigación, bueno, ahí, digamos, las estrategias son distintas, porque la mitigación va muy por el lado de cómo los países que están siendo principales emisores pueden, por los compromisos que han establecido o que van a establecer en el contexto de la convención, cómo pueden financiar acciones de mitigación en los países en desarrollo, ¿no? Entonces ahí va más por el lado de estos fondos o de promover la creación de mercados que estén financiando, digamos, bonos de carbono o bonos de reducción de emisiones para, digamos, promover el desarrollo en zonas forestales o en el caso de Red Plus, en zonas donde pueda haber recuperación de zonas o revegetación de zonas degradadas y compensar esto con un pago, ¿no? Con un bono de carbono.
Bueno, aquí he escuchado, y es mi impresión, de que no hay mucho optimismo sobre la reunión que va a tener lugar en Cancún. También preocupaciones de que el proyecto RED no incluye las inquietudes de los pueblos indígenas, de las comunidades. ¿Se puede expandir RED en una manera que satisfaga esas necesidades, o está RED muerto? ¿Quién se atreve?
Bueno, yo pienso que, mire, todas las políticas públicas o políticas internacionales son diseñadas por los seres humanos, ¿verdad? Si yo tengo esto que está aquí, vamos a suponer, y dice convenio internacional para los pueblos indígenas, ¿verdad? Y dice consulta previo e informado. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de agarrar este librito, de leerlo y de entender que antes de hacer un plan de red, yo primero tengo que ir a las comunidades indígenas, a las comunidades locales y campesinas a consultar. Mira, yo les cuento que hace unos días atrás hubo en el GTZ, en Panamá, hizo un foro, taller, seminario, yo no sé qué cosa era, sobre red. Les digo, yo no lo sé. Dice que la ANAM lo coordinó. Dicen que la ANAM lo coordinó y dicen que no había indígenas en ese foro. Yo no quiero pecar de especular, pero me gustaría que la GTZ investigara si en esa lista de participantes se escuchó la voz indígena de Panamá. 5 comarcas creadas por ley, 11 territorios y leyes de tierras colectivas, campesina y afrodescendiente. Ahí hay un ejemplo claro. Los organismos internacionales deben procurar que todo lo que financian primero sea, demuestre y prueben que están consultando. Vamos a decir, ejecuten las leyes, respétenlas. respeten los territorios, respeten las formas tradicionales de vida. Convenio 169, decía alguien aquí, yo nada más sé leer la Constitución y no me sé el convenio 169. O sea, leo una cosa y no leo la otra. Entonces, ¿quiénes dirigen verdaderamente el país donde vivimos y quiénes dirigen el mundo? Yo pienso, todavía yo no he llegado a esos espacios tan por allá, tan poderosos, pues, de toma de decisiones. Todavía yo no he llegado hasta allá. Pero yo pienso que si yo lo puedo entender, cualquiera en el mundo puede tener la misma capacidad que yo. Así que yo pienso que todo tiene solución en este, siempre y cuando nosotros respetemos cada espacio que cada persona tiene y cada pueblo tiene en este mundo. Y no quiere decir con eso que queremos cogobernar. ¿Ya? Muchas gracias.
Sí, un problema es que el lenguaje de las convenciones muy probablemente va a decir que va a haber que hacer una consulta previa, informada, etcétera, pero eso se aplica a nivel nacional. Entonces depende de cada país si cumple eso o no, y también qué constituye una consulta apropiada. Hay que consultar absolutamente todas las comunidades. Hay diferentes estándares. Se puede poner tantas reglas que nadie va a poder implementar nunca un proyecto red. Eso es lo que podría matar a red. Yo creo que hay posibilidad de acuerdos sobre lo básico que puedan irse perfeccionando con el tiempo, que vayan fomentando la capacidad nacional, pero si ponemos condiciones tan estrictas, la mayor parte de los países no va a poder cumplirlas y esto se va a morir.
Ministro, usted representa un país, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Cómo lo van a hacer?
Yo creo que tenemos que ver el punto de partida, digamos, de la región. Es una región transparente, es decir, invisible. Entonces, y obviamente construir, digamos, volvernos visibles supone, yo creo, que por lo menos articular un discurso unificado. Y yo creo que en este salón, sinceramente yo no había visto un grupo tan poderoso como el que está reunido acá. Creo que si aquí se pudiese, digamos, como articular esas ideas iniciales básicas, podríamos comenzar a construir ese discurso común a partir del cual la región creo que sí se puede proyectar con muchísima fuerza. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de la cumbre extraordinaria de presidentes que tuvimos aquí en julio es que el tono que tenía esa reunión era, no se estaba pensando desde afuera, porque uno de los grandes problemas que ha tenido la región es esta actuación oportunista de que siempre andamos viendo, digamos, cómo conseguimos plata por aquí y por allá, pero acomodando nuestros discursos, acomodando nuestras estrategias, ¿no? Y no partiendo de la realidad grave y seria que tenemos. Y en esta cumbre de presidentes que tuvimos aquí en julio, eso creo que fue lo extraordinario. 4 puntos, 2 especialmente centrales, ¿no? Donde los presidentes asumían compromisos políticos fuertes, porque son problemas que la región tiene que resolver. El tema de la seguridad ciudadana y el tema de los riesgos muy vinculados al tema de cambio climático. Entonces, yo creo que es importante que la región proyecte la problemática que tiene, proyecte las ideas que tiene de cómo enfrentar esa problemática, visibilizar las experiencias que ya se mencionaba que la región ha acumulado, digamos, ¿no? Esta, si bien es una región invisible, tiene lecciones importantes que no las tiene Brasil, que no las tiene Indonesia, que no las tiene Guyana, que no los tiene el Congo, los países, digamos, que hoy por hoy son los grandes receptores de recursos. Pero eso supone, yo creo, que una una mayor claridad y quizás avanzar un poco más en este diálogo, digamos, para construir esa posición hacia Cancún. Cancún va a ser como el, o sea, Copenhague, ya sabemos el desastre que fue, y por eso las expectativas que hay hacia Cancún son, están como, Cancún posiblemente va a ser el punto más bajo de todo este proceso, pero a partir de ahí comenzamos a subir. Entonces, hacia Cancún, por lo tanto, debiéramos por lo menos haber construido una base inicial. Y yo sí pienso que hacia Sudáfrica la región podría proyectarse con muchísima fuerza, pero habrá que hacer algo ya. Como decía alguien, en Cancún está representada también la región y no podemos perder esa oportunidad.
Yo creo que tenemos una gran oportunidad, y que sea un hito, historia o algo intocable, algo que no sabemos cómo va a impactar, yo creo que eso va a depender mucho de nosotros. Y algunas comunidades decían, yo he estado haciendo cosas con red o sin red y las voy a seguir haciendo, porque de eso depende mi sobrevivencia, ¿no? Mi manejo, mi medio de vida sostenible en territorio. Pero si hay una gran oportunidad que Red pone en la mesa de discusión, el tema de los bosques, el tema de la tenencia y el tema de la gobernanza y los medios de vida de la gente. O sea, que tenemos que poner, Red será para esta región un beneficio si reconoce tenencia de la tierra, los derechos de las comunidades y los medios de vida de la gente, va a ser una oportunidad. Si Israel no reconoce en la región centroamericana donde y México, donde hay una trayectoria de forestería comunitaria con casos exitosos, avanzados, difícilmente Israel va a poder hacer algo en nuestro país. Tenemos una gran oportunidad, como lo decía don Germán, somos una región del mundo que podemos demostrar cosas alternativas que se pueden hacer. Es la gran oportunidad de oro que tenemos, estamos en nuestra casa. Podemos hacer una fuerte alianza con las organizaciones mexicanas, ya estamos trabajando en ese sentido, para demostrar todo el aporte de 30 años de forestería comunitaria que se ha venido haciendo. Queremos demostrar que esto es una oportunidad de posesionar lo que las comunidades han venido haciendo y que se les reconozca. Ese gran esfuerzo que se ha venido haciendo y que, como decía el ministro, Red, tú vamos a tener que alinear varias legislaciones en los países. O sea, Red va a tener que ordenar mucha legislación para poder llegar a los territorios, del contrario, el impacto. Red, en muchos países se van a quedar con la plata en la cuenta y yo creo que no van a poder llegar. Si no hay un consenso, un diálogo con las organizaciones desde los territorios, yo creo que la compañera fue bien clara en ese sentido, difícilmente, si no hay arreglos y consensos, no vamos a avanzar en este tema.
Veo que el doctor Umaya.
Sí, yo creo que es fundamental que ya sea una comunidad, una comarca o un país proponga emprender la senda Red porque le conviene, no porque va a obtener recursos externos, porque la agenda Red, como decía ahora Alberto, pasa por tenencia de la tierra, arreglar los problemas de tenencia de la tierra, el reconocer los derechos de las comunidades indígenas, hacer una consulta apropiada. Todo eso es profundización de la democracia, todo eso es importante para nuestros países, pero yo lo debo hacer porque yo creo que me conviene, no porque me van a pagar. Si el pago viene, que sea un incentivo adicional. Pero ni Red me va a resolver los problemas de pobreza, ni me debe reorientar el desarrollo que yo quiera tener, porque lo fundamental es la búsqueda de la sostenibilidad. Como decía Yanel ahora, las comunidades indígenas tienen emisiones bajísimas, casi inexistentes. ¿Qué van a mitigar ellos? Entonces, las oportunidades y las responsabilidades son muy variadas. Pero yo creo que no debemos perder esta oportunidad porque con Red y con un financiamiento global a través de la convención va a haber más recursos que si no hay ningún acuerdo.
Bueno, en respuesta a tu pregunta poco el pesimismo que hay sobre el avance del diálogo sobre red. Yo quiero ser un poco más optimista. Creo que el tema red es el que ha avanzado con más rapidez por lo menos en las últimas dos reuniones y sobre todo en Copenhague en el año pasado. Digamos, los textos de red fueron los que quedaron, digamos, más terminados y a punto de, digamos, de llegar a un momento de negociación. La esperanza es que en Cancún se pueda continuar y afinar y tal vez aprobar, ¿no? Este es un proceso muy largo, el tema es muy complejo y representa muchos compromisos por parte de los países, y una de las objeciones más importantes de todo este tema, como comentábamos hace un rato en el desayuno, es que se mira como una manera de una salida fácil para los países del primer mundo, el del anexo 1, los países desarrollados, para no enfrentar de una manera más seria sus propios compromisos de reducción de emisiones, ¿no? O sea, canalizando esto hacia los países en desarrollo y, bueno, dándoles, como decía Débora, cacahuates por el carbono que están evitando de emitir, ¿no?
Otra forma de outsourcing.
Sí. Ahora, sí, el tema es complejo y, digamos, también representa compromisos para los países que no son cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí creo que ha habido como también la creación de un mito de que, un poco como decía el compañero hace un momento, o sea, de que el dinero va a llegar un poco a carretadas, ¿no? Una vez que se cumplan con los requisitos que se piden, digamos, en las reglas que se cumplan para demostrar que los países están evitando emisiones. Y esto es un concepto muy perverso, porque eso no va a ocurrir. O sea, los países generalmente se van a ir por lo más seguro, donde la reducción de emisiones sea segura en el sentido de que sea verificable y que sea medible sin ningún error, ¿no? Entonces, si esto lo podemos ver como una oportunidad sine qua non en el pasado, digamos, en la historia del financiamiento de los temas forestales y de conservación de los recursos naturales, podemos aprovechar un financiamiento que nunca había tenido el sector en el pasado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la oportunidad también de ver que esto, permite introducir el desarrollo de una política más integral para promover el desarrollo en zonas forestales que tampoco habíamos tenido en el pasado, ¿no? O sea, no había habido una iniciativa que no fuera prácticamente estrictamente sectorial y muy enfocada a resolver los problemas intrínsecos del sector forestal y no viéndolo desde una visión más integral y más, con todas sus aristas y todas sus causas directas e indirectas, ¿no?
Muy brevemente, ¿qué consejo darían ustedes en esta área de alianza y negociación que se mencionó? En un panel anterior se dijo que, a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, que no hay que decir no, que siempre hay que pensar que hay esas dos opciones.
Yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria de realmente avanzando en este esfuerzo, en este tipo de iniciativa, de integrar verdaderamente a la región. E integrar en un sentido profundo, porque nuestros países han estado muy desintegrados también internamente. O sea, tenemos las grandes diferencias entre el Atlántico o el Caribe y el Pacífico. Y creo yo que ver el tema de adaptación, pero por otro lado, digamos, los beneficios que ya se están aportando en materia de mitigación de manera integrada, creo que ofrece una oportunidad interesante, digamos, que creo yo que debemos explorar. Es lo que necesitamos hacer en la región. reconocer por un lado los esfuerzos que ya se vienen haciendo, sobre todo por las comunidades forestales, pero también reconocer el gran esfuerzo que hay que hacer en materia de restauración. Y generalmente restauración no aparece en esta discusión, porque hablamos siempre de reducción de emisiones por deforestación y degradación, pero nunca el tema de restauración, que es como el gran esfuerzo que necesitamos hacer en la región, no aparece. Y yo creo que los esfuerzos de restauración pueden ser una manera también muy importante de fortalecer medios de vida en buena parte de la región. Ahora, este es un proceso que tomará algún tiempo, pero ya perdimos un montón de tiempo de todas maneras. Entonces, más bien se trata de aprovechar un poco más eficientemente el tiempo hacia adelante.
Gracias. Alberto.
Yo creo que hay una gran oportunidad, y si en el panel anterior se discutía el tema de las alianzas, es algo que tenemos una oportunidad, aunque tenemos a la reunión de Cancún a 3 meses ya. Pero sí, yo creo que desde la sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo junto con nuestros gobiernos. ¿Por qué? Porque si nuestra región, con la vulnerabilidad ambiental que está teniendo, todo lo que estamos viviendo y los periódicos que hemos visto, lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en toda nuestra región que se está viviendo, si no tomamos conciencia, y por una vez en la historia de Centroamérica, esta generación tiene que tomar un liderazgo. Nos quedan 3 meses. Es una carrera contrarreloj, pero yo creo que tenemos que unirnos en un solo mensaje como región, México y Centroamérica, en la COP. Tiene que tratarse esta región con otro trato de diferente. Somos una región de oportunidad, y que Noruega invierta un billón de esos montón de platas que ha colocado en otras regiones del mundo a un programa mesoamericano de, o centroamericano, de adaptación, y que pueda medir en el corto plazo grandes resultados de una región que tiene condiciones que no tienen otras regiones del mundo. La organización social que tiene esta región le da una gran fortaleza. La experiencia del manejo de la forestería comunitaria y los diferentes medios de vida de las comunidades le da otra ventaja. Fortalecer el sistema de integración centroamericano, el SICA, y que llevemos en ese tema, tan siquiera que vayamos en consenso, sociedad civil y gobiernos, yo creo que sería una posición importante y una gran, como dirían, una gran jugada para la región centroamericana.
Gracias. Bueno, casualmente estaba pensando en eso cuando usted hizo la pregunta. En antes escuché que decía el señor alianzas, estrategias, intereses en común. Cada quien tiene su, vamos a llamarlo así, su propia agenda de intereses. Yo vine aquí con los intereses de mi gente, de mi pueblo, ¿verdad? No sé, el ANAM que está presente, también los intereses que pueda tener, ¿no?, sobre combatir a la pobreza y eso. Mire, yo pienso que lo principal ya se superó, que es el idioma. Nosotros todos hablamos el mismo idioma, ¿verdad? No tenemos que estar traduciéndonos, ni él está hablando en francés, ni ella en chino, ni él en africano, todos aquí hablamos español. Entonces, ese es uno de los puntos principales para lograr entenderse, ¿verdad? Sin embargo, mire, el Banco Mundial hace, creo que el año pasado, financió unos talleres de consulta, y ahí es donde yo quiero aterrizar. Esos talleres de consulta que financió el Banco Mundial no se hicieron en hoteles. Y ese es un mensaje claro para las organizaciones que tienen que ver con consulta. Las consultas no se hacen en hoteles. Claro, aquí no podían traer a toda la comarca, tú y yo, ¿verdad? Pero en los países las consultas se hacen en las bases, en las comunidades, no en los hoteles. Ahí no se logra nada. Yo puedo ser vocera de lo que se dijo allí, pero yo no voy a tomar decisión. Y en esos talleres quiero compartirle, yo había traído, mire, yo me adapté a la tecnología y había traído hasta una presentación, ¿verdad? Y
Quiero, dice así, posición en cuanto al tema de red de parte de la comarca Nove Ulé. En talleres realizados sobre el tema, los participantes consideraron que el programa red puede ser bueno, podría ser una oportunidad. Por eso hay que participar, pero requiere más información sobre el mismo y que esto sea de conocimiento de todos y de todas, sobre todo de las autoridades locales en los 7 distritos o municipios de la comarca. Pero hay que, ante cualquier intento de consulta, debe hacerse desde el territorio y no a niveles que la población desconozca. Entonces, creo que eso es, sobre todo, hay que trabajar en esas estrategias, porque yo no puedo venir aquí a aliarme con él si primero yo no estoy aliado con la gente que vive en mi casa, ¿no? Entonces, cuando él y yo vayamos a tratar de ejecutar, el que vive ahí va a decirme no a la red. Entonces, ¿qué se hizo todos esos millones, verdad? ¿Para qué sirvieron? Ni para la adaptación, ni para mitigación, ni para nada. Así que eso es un mensaje claro de parte de nuestras poblaciones, ¿no? De que tomen en cuenta esos aspectos.
Sí, alianza y negociaciones. Yo creo que este es el nombre del juego en el que estamos. No podemos perder la oportunidad. Creo que esta es una región que ha sido pionera, que tiene experiencias de todo tipo, pero muy exitosas para mostrar. La reunión es en nuestro patio, esto no se va a volver a dar. Estamos gestando alianzas, por ejemplo, con el grupo de AOSIS, que son las pequeñas islas. Creo que tenemos que tener una negociación muy franca con los países de ALBA, basada en los intereses comunes y no en posiciones de negociación, para poder suavizar un poco la posición de ALBA. No es posible hoy día que 187 países acuerden una cosa y 5 países o 7 países no están de acuerdo, o un solo país que no está de acuerdo bloquea totalmente el proceso de negociación. Entonces, tiene que haber dentro de las mismas Naciones Unidas una definición nueva de qué es consenso, y una forma de operar. Cuando hay de 190 países, 180 que están de acuerdo en una cosa y 10 que no están de acuerdo con esa cosa, ¿verdad? Pero yo creo que a pesar de que faltan solo 3 meses, 3 meses es una eternidad en el plano de negociaciones. Todavía se puede lograr muchísimo, y yo creo que no debemos, es decir, yo tengo más de 15 años en este juego desde la COP1. Y el avance que uno ha visto es muy lento, pero eso debe ser más bien motivo para redoblar esfuerzos y no para aflojarse, ¿verdad? Este no es el momento de aflojarse.
Bueno, yo creo que es importante hacer una diferencia entre lo que está pasando en las negociaciones de la convención en la famosa COP, de lo que está ocurriendo ya en el terreno respecto a red y al financiamiento para actividades red. O sea, el diálogo vía la convención va a continuar al paso que tenga que continuar. Eso no quiere decir que los países no deban participar de una manera activa y deban llevar sus propias peticiones o sus propias posiciones. Pero, por otro lado, tenemos que aceptar que red y el financiamiento para red ya está aquí y ya está aquí para quedarse, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer, yo sí soy muy optimista, hay que reconocer que nuestra región, concretamente América Central y América Latina en general, está mejor posicionada que, por lo pronto, que África y que casi todos los países de Asia para recibir este financiamiento. Y por eso es que aquí están poniendo los ojos los europeos para venir a traer sus dineros. Entonces creo que eso es lo que hay que estar viendo, o sea, cómo vamos a organizarnos para captar estos fondos para que lleguen a quienes tienen que llegar, que son las comunidades que viven en las regiones que se están conservando, ¿no?
Gracias.